Este episodio especial de Tiempo Extra es traído a ustedes por T-Mobile y auspiciado por Medalla.
Saludos amigos fanáticos del deporte y bienvenidos a este episodio especial del podcast de deportes El Nuevo Día, Tiempo Extra. Les habla Esteban Pagán, editor de la sección de deportes, y le agradecemos su sintonía. En este episodio vamos a desmenuzar lo que fue la actuación de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, que ya terminó. ¿Fue un éxito? ¿Fue un fracaso? ¿Cómo podemos evaluar lo que hizo Puerto Rico en este Clásico Mundial? Y para hablar sobre esto, tengo dos compañeros míos de la sección de deportes del Nuevo Día. Está con nosotros Carlos Rosa Rosa, subeditor de la sección. Saludos, Carlos.
Sí, saludos, Esteban, y obviamente a todas las personas que están conectadas escuchando.
Y aquí, llegando directamente desde Miami, nos acompaña Jorge Figueroa Loza, que tuvo la cobertura del equipo de Puerto Rico desde esa primera práctica en Fort Myers hasta lo que fue esa dolorosa eliminación a manos de México. Saludos, Jorge, y aprovecho en récord para felicitarte por lo que fue una gran cobertura.
Gracias, Esteban, por esas palabras. Saludos a Carlos. Aquí todavía votando ese gran partido entre Japón y México. Eso estuvo increíble ayer allí en el estadio de los Marlins. Un juegazo.
Sin duda ha sido un clásico estupendo. Y para bien o para mal, pues Puerto Rico estuvo también involucrado en esa drama que presentó el clásico de Mundial de Béisbol. Estamos grabando hoy martes, ya han pasado 3 días desde la eliminación de Puerto Rico, así que creo que ya uno puede mirar en frío lo que fue la participación del equipo dirigido por Yadier Molina. Jorge, empiezo por ti. ¿Qué sensaciones te quedan cuando tratas de mirar para atrás a lo que fue la participación de Puerto Rico en el Clásico?
Son buenas las sensaciones, Esteban. Puerto Rico hizo un buen papel. Es un equipo que en el 2013 y en el 2017 no se contaba con él para llegar tan lejos en el papel, en los expertos y analistas, y estuvo en esas dos finales. Y me parece que aquí en Miami cumplió, pese a ese arranque dudoso que hubo en los partidos de fogueo. Puerto Rico dominó esa primera ronda a pesar de esa derrota contra Venezuela. No se terminó 9-1, se terminó 9-6, pisándole los talones a los venezolanos. Cumplieron con dominar a Nicaragua, cumplieron con dominar a Israel, con ese juego perfecto, perfecto en 8 entradas, ¿verdad? Porque MLB técnicamente no lo cuenta como perfecto. Y knockout, algo nunca antes visto en el Clásico. Y ganar ese partido decisivo contra República Dominicana, que para nosotros, no sé si para ustedes, para mí esa fue la final de Puerto Rico en este Clásico, con esa temible alineación de Dominicana, Juan Soto, Manny Machado, Julio Rodríguez, Devers, pudieron sacar ese partido con un excelente picheo, que es la nota A de este equipo. Siempre se hablaba de los bateadores de Puerto Rico en estos Clásicos y el picheo quedaba como la parte débil. Que podemos decir que en este Clásico se graduó ese picheo y va a estar maduro para el próximo Clásico en 2026. Así que fueron buenas sensaciones. A pesar de esa dolorosa derrota contra México, no podemos quitarle crédito a los mexicanos. Presentaron un gran equipo, su mejor actuación en la historia en el Clásico, con jugadores como Arozarena, Julio Urías, Alex Verdugo, Gallego. Así que todo el crédito a ellos. Tuvimos para ganar ese partido, pero pues así es el béisbol y no se dio. Creo que hicieron un buen papel.
Antes de ir con Carlos, recapitular de nuevo, como muy bien tú dijiste, Puerto Rico terminó la fase de grupos con récord de 3-1. Perdimos contra Venezuela, le ganamos a Israel, le ganamos a Nicaragua y en esa última fecha derrotamos a República Dominicana, lo que resultó ser un partido decisivo por el pase a cuartos de final, donde Puerto Rico en esa ronda cayó ante México. Se falló en repetir lo que fueron las actuaciones de los pasados dos torneos, 2013 y 2017, en el cual Puerto Rico quedó subcampeón. Carlos, cuéntame, en tu caso, ya a par de días después de esa eliminación, ¿qué sensaciones te quedan?
Claro, yo lo veo de dos maneras. La primera es que el objetivo obviamente no se cumplió. Cuando hablamos de tipos de jugadores como Lindor, Baez, Quique, que entraron a este torneo, obviamente la mentalidad de ellos y la meta de ellos, de lo que hablaban, era el campeonato. Ellos no salen ahí a participar, salen con un objetivo de llegar a la final y ganar el campeonato. Así que por esa parte, pues, obviamente no se logró el cometido. Decir que fue un fracaso la participación de Puerto Rico sería injusto. No creo que sería la manera de resumir o de catalogar la participación de Puerto Rico como un fracaso, porque pasó a una segunda ronda en un grupo que le llamaron el de la muerte por la presencia de potencias del béisbol como Venezuela y Dominicana, que en el papel eran superiores en términos generales a Puerto Rico por las figuras que presentaban, en tanto de jugadores de posición como de relevistas, jugadores establecidos en las grandes ligas, que en el papel lucían superiores a Puerto Rico. Y mucha gente, ¿verdad?, pensó, dudó de la capacidad del equipo de Puerto Rico, ¿verdad?, que sufrió bajas para este clásico como la de Carlos Correa, José Miranda, y entre los lanzadores, pues no estuvo disponible Seth Lugo, ni Joe Jiménez, que eran dos brazos, ¿verdad?, que estuvieron en el 2017, que fueron importantes y que en este clásico también lo iban a hacer. Así que, y lograron, ¿verdad?, sacar del camino a Dominicana, con una victoria que la ejecución fue a perfección, bateo oportuno, defensa y picheo. Y lograron, ¿verdad?, avanzar a cuartos de final y entonces pues sufrir una dolorosa derrota ante México. Digo dolorosa porque Puerto Rico le hizo 4 carreras en la primera entrada a uno de los mejores lanzadores zurdos de las Grandes Ligas, en Julio Urías. Y la realidad es que en ese momento aumentaba las expectativas, la ilusión de que Puerto Rico iba a colarse los últimos 4, pero una séptima entrada con Alexis Díaz, ¿verdad?, como iniciador en esa entrada, un poco descontrolado, pues realmente no le permitió a Puerto Rico avanzar a la otra etapa. Pero yo no lo catalogaría fracaso. Yo creo que el grupo se entregó y se vio en cada juego. Y el hecho de que lograran pasar ese grupo de la muerte, yo creo que, ¿verdad?, pues fue un gran paso, ¿no?, de este equipo. Así que lo veo de esas dos maneras.
¿Tú usarías la palabra éxito, Carlos?
No, tampoco usaría la palabra éxito. Éxito es ganar, ¿no? Tú sabes. Y máxime cuando venía este grupo de 2 subcampeonatos. Y máxime cuando el grupo en el papel del 2013, yo no creo que luciera superior a este grupo. Realmente lo que hizo Edwin Rodríguez en el 2013 con un grupo que era prácticamente de liga invernal, a excepciones de grandes figuras como los 3 jardineros, que eran Alexis Río, Ángel Pagán Beltrán, Yadier Cachando, pero el picheo era Nelson Figueroa, Irán Burgos, Giancarlo Alvarado, Orlando Román. Había unos cuantos relevistas, ¿verdad?, como JC Romero y Fernando Cabrera, pero había un cuadro interior con Imbi Falú, Andy González, Mike Avilés, Carlos Rivera, hasta Machete Maldonado, aquella ocasión jugó primera base. Así que tampoco diría que es un éxito, porque cuando tú comparas este grupo al del 2013, que fue una final, yo creo que este grupo era mejor. No creo que fuera mejor del 2017, pero sí era mejor que el del 2013. Así que no creo que utilizaría la palabra éxito para describir la actuación de este equipo que se quedó corto de entrar a los últimos 4.
O sea, que si tú fueras profesor le dieras un aprobado.
una bema.
Oye, Esteban, también hay que destacar que también hubo un cambio de formato para este torneo. Ya no se estaba jugando una segunda ronda, se pasaba a unos cuartos de final. Partidos de muerte súbita que puede ir para cualquier lado, y lo hemos visto en estos últimos días, Venezuela ganando y después le gana Estados Unidos, el mismo partido de ayer entre Japón y México, México atacando todo el partido y Japón se lo saca al final. Así que, como lo que menciona Carlos, de este ser un equipo superior al pasado, si hubiera habido una segunda ronda, quizá hubiéramos estado en esa semifinal.
Fíjate, Puede ser, pero mira lo que pasó en el 2013, que es el equipo que trae Carlos a colación. En el 2013 tuvimos que jugar un juego decisivo contra Venezuela en la primera ronda para avanzar. Su juego aquí en el Bison, ese fue el hit de Huicho. Inolvidable eso. Que Venezuela también en ese entonces era visto como un equipo superior. Y en el 2013, para adelantar a semifinal, después en segunda ronda, tuvimos que jugar un partido contra Estados Unidos, también decisivo, que les ganamos allá en Miami. Si también puedes decir que fue más difícil, bajo ese formato, alcanzar la semifinal, que en esta ocasión, que sí nos jugamos un decisivo contra Dominicana, pero después nos tocó México en cuartos de final. Yo estoy de acuerdo con Carlos en el sentido de que usar la palabra fracaso, no. Porque creo que después de esas bajas de José Miranda y Carlos Correa, éramos, y yo me incluyo, en el cual decíamos, diacho, esto es un equipo normalito. cuando lo comparas contra el de Dominicana y contra el de Venezuela. Pero de nuevo, los resultados están ahí y tienes que mantener las expectativas y reconocer que tú, Puerto Rico, eres un dos veces subcampeón del mundo. Eres un equipo que lleva dos finales consecutivas. Y no alcanzar la semifinal tiene que verse como una decepción. Así que creo que sí, creo que hay un poco de ambas cosas. No usaría la palabra fracaso porque esta plantilla en específico no muchos la tenían saliendo de este primer grupo. Pero tampoco podemos llevarlo éxito porque no se igualó las actuaciones de los pasados años. Jorge, que estuviste ahí, ¿qué nota le pondrías al equipo, a la actuación? ¿Éxito, fracaso? ¿Qué palabra tú usarías?
Estoy de acuerdo con ustedes. No fue un fracaso porque compitieron. El equipo batió. Creo que de cuatro carreras fue el mínimo que anotaron en cada uno de esos partidos. El picheo lució excelente por primera vez en años. Lo vimos con ese juego de ocho entradas perfectas. Pero como usted muy bien dice, teníamos, ¿verdad?, el tope alto con esas dos finales que se jugaron y se esperaba más. Y era lo que están hablando todos ellos allí. Queremos ganar. Ese era el mensaje entre todos ellos. Y con Yadier Molina como dirigente, que sabemos lo competidor que es, como lo fue allí en San Luis por 19 temporadas. Así que para ellos fue un sabor amargo, pero los vi también algo satisfechos. Por ejemplo, la parte de ayer le dio las gracias a los muchachos por su esfuerzo. Hicieron lo que el cometido hasta ese momento se estaba cumpliendo. Así que hay buenas sensaciones para 2026. Eso es lo que me
de
parece.
De hecho, ellos en la fiesta que hicieron antes del torneo, el mensaje era la tercera la vencida. Vamos, ¿a qué fue lo que quise sacar? O sea, aquí el objetivo era ganar el campeonato. O sea, no lo lograste. Incluso ni llegaste a semifinal. Ese proceso también hay que ponerlo en la balanza, ¿no? Y por eso pues yo creo que me abstengo de usar la palabra éxito con esto. Carlos habló, ¿verdad?, de lo que nos pasó en ese partido contra México, que tuvimos ventaja de 4-0. Y en la parte baja de la séptima, pues el Alexis Díaz entra y pues no puede mantener esa ventaja. Y México nos saca ese partido. Carlos, ¿qué tú crees? ¿Qué nos faltó para ir más profundo en el torneo y quizás estar jugando en la final el martes?
La realidad es que Puerto Rico está fuera del torneo por una entrada. ¿Sabes? Tres carreras en esa entrada fue la diferencia. Y aquí vamos al punto que todo el mundo está discutiendo, lo que todo el mundo está hablando. ¿Fue correcta la decisión de Yadier Molina de traer a Alexis Díaz a tirar en esa entrada? Mucha gente, obviamente, pensando en lo que había pasado con Dominicana, que había llenado las bases sin out, también luciendo algo descontrolado, logra sacar un batazo de doble matanza a uno de los mejores bateadores de Grandes Ligas, en Manny Machado, y permite solamente una carrera. Y entonces, obviamente, cuando viene y permite doble, dos bases por bola, llena las bases, y después de dos outs que dio Jorge López, permite dos sencillos, ahí es que vienen las tres carreras. Pero obviamente, pues mucha gente ha criticado a Yadier por esa decisión. Yo creo que hay que ser justo en el análisis, y yo creo que hay que ver lo que primero hizo Alexis en su primera aparición con Venezuela. Viene a picharle a dos ganadores de campeones de títulos de bateo en Grandes Ligas, en Altuve y Luis Araez. A los dos los poncha, y después saca de lado a Omar Narváez para cerrar la entrada. Yo creo que cuando todo el mundo vio esa actuación, lo felicitó, lo elogiaron, porque lució a un gran nivel. Después pasa lo de Dominicana y entonces viene lo de México. Si yo fuera dirigente, ustedes me hicieran la pregunta a mí, si hubiese traído a Alexis a pichar, quizás también después de lo que pasó con su hermano, Sugar, que después de la victoria contra Dominicana, en medio de la celebración, sufrió una lesión que después, ¿verdad?, un estudio médico confirmó la seriedad y la gravedad y va a perder probablemente, ¿no?, toda la temporada de las Grandes Ligas. Vimos a un Alexis ahogado en llanto en medio de todo eso. Mucha gente piensa que quizás mentalmente él no estaba enfocado para venir a pichar una situación como esa. Pero la realidad es que de los brazos que tenemos en el bullpen, Alexis es de los mejores. De los mejores que tiene la estamina y el stuff para tú decir, este tipo va a entrar a la loma y va a dominar a los mejores bateadores. En su debut en Grandes Ligas, ponchó 11 por 9 entradas. En Grandes Ligas, en su mejor temporada, en su primera temporada, eso es mucho decir. Así que haber perdido a Sugar también altera un poquito los roles en el bullpen. Y la realidad es que yo pienso que Yadier le quiso dar un voto de confianza, pensando, ¿verdad?, en que podía hacer el trabajo. Si yo hubiese sido el dirigente, yo también hubiese hecho lo mismo. Yo hubiese traído a Alexis. Y entonces ya las últimas dos entradas, o para las últimas entradas, quedaba Morán, Underwood y Jorge López. Así que todavía, ¿verdad?, quedaban brazos para poder cerrar el juego si Alexis hacía el trabajo. Yo le hubiese dado la confianza. Y si tú me preguntas qué fue lo que faltó, pero la realidad es que en términos generales, ¿sabes?, cuando uno se pone a analizar, tú dices que una entrada fue lo que marcó la diferencia. Porque si no hubiese pasado eso, hubiésemos estado en las semifinales o el equipo hubiese clasificado. Así que yo creo que en términos generales, el equipo, quizás obviamente después de las primeras 4 carreras, uno hubiese estado a la expectativa de que se hubiesen hecho más carreras después de esa primera entrada. No fue así, pero yo creo que 4 carreras y con el relevo que teníamos podía ser suficiente para ganar ese juego. Así que pues, yo pienso que una entrada, una decisión de traer a Alexis fue lo que marcó la diferencia, pero vuelvo y repito, no critico a Yadier Molina por esa decisión, porque la realidad es que no teníamos tampoco muchísimos brazos al nivel que ha pechado Alexis en Grandes Ligas para traer. Así que por lo menos lo veo de esa manera.
Jorge, ¿cómo tú ves el equipo y qué pudo haber faltado para llegar más lejos?
Yo creo que se podía llegar más lejos.
Con lo que teníamos.
Con lo que teníamos,
como dice, sí. Carlos, aquí la diferencia fue una entrada.
Sí, y también la diferencia fue, me pongo a pensar, Sugar saca esos 3 outs espectaculares, 3 ponches. Ganamos el juego importante y celebramos y no pasa nada. Edwin no se lesiona. Vamos con esos ánimos en high de haber tumbado a Dominicana a ese partido contra México. Yo puedo pensar que el resultado hubiera sido a nuestro favor, porque tenemos, ¿verdad?, ese calentón de
bueno, pero entramos en high, hicimos 4 carreras.
Sí, pero las emociones eran distintas, porque pasó lo de Sugar y había un luto en ese parque cuando pasó lo de Sugar, inesperado, el tipo se cae.
Yo difiero de lo que dice Jorgito y pienso igual que Esteban. Sí. Porque ese inicio frente a Julio Urías, jugador más valioso de la Serie Mundial, con los Dodgers, y que tú en nada le marques 4 carreras a él, yo pienso que ¿sabes?
Y mejorar
la mentalidad del equipo era otra, tú sabes. No creo que arrastraran nada. Lo que demostraron era que entraron a ese juego inspirados por lo que estaba pasando con Sugar y que querían darle una victoria a él. Esa fue la impresión que yo me llevé empezando el juego.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero quizás de esas 4 carreras pues hubieran sido 5 o 6, porque el equipo estaba, o sea, venía y con Chuba el descansado también un día, podía tirar también ese juego, no se alteraba tampoco el bullpen. Y estoy de acuerdo contigo, darle el voto de confianza a Alexis Díaz por lo que ha demostrado en su primer año de Grandes Ligas. Es un gran jugador y se presentó con nosotros, con todo lo que había pasado. Fue un gran muchacho que estuvo ahí, habló con nosotros, así que yo, para mí, que aunque salieron inspirados, esa inesperada lesión me parece que los afectó, porque ese parque estaba de luto, jugadores llorando, saliendo de los camerinos, ojos hinchados, Y sí, uno se inspira para ganar por su compañero y amigo, hermano, pero me parece que las emociones ahí para mí estuvieron envueltas también.
Yo pienso que si las emociones le hubiesen afectado, México le hubiese dado un nocao a Puerto Rico. Y ahí sí, quizás uno podía decir, mira, sí, realmente le afectó al grupo. Uh-huh. Perdimos 10-0, perdimos 20-0, 15-0 o lo que fuera, ¿no? Pero yo creo que cuando tú enfrentas a Uría y le arrancas con 4 carreras en la primera entrada, yo pienso que ese equipo, ¿sabes?, estaba en la mentalidad de ganar, ¿sabes?, la mentalidad de ganar por Sugar y, uh-huh. y sin ningún, ¿sabes?, ¿no? ¿Sabes? Podemos plantear, ¿no?, que si hubiésemos hecho 8, es que es Uría, tú sabes. Sí, sí. ¿Sabes? Hacerle 4 en una entrada, yo creo que fue fenomenal, tú sabes, empezando el juego, ¿no? Lo que sí podemos pensar es, a la hora de establecer cuáles van a ser los roles en el bullpen, la baja de Schubert, pues claro que obviamente altera. Quizás tú piensas usar un poco más lejos a Jorge Díaz, a Jorge López, en vez de usarlo más temprano. Así que yo creo que en ese tipo de situación sí la baja de Schubert pudo haber tenido un impacto en la hora de establecer cuáles iban a ser los roles de los relevistas ese día.
Bueno, yo no dejo de pensar en las bajas de Miranda y Carlos Correa, lo diferente que hubiera sido esa alineación con esos dos, especialmente en ese mismo partido contra México, que arrancamos bien con 4 carreras, pero el resto nos metieron donas por ahí para abajo. Yo no dejo pensar en esas bajas, en lo diferente que hubiera sido esa alineación, no solamente produciendo en ese mismo partido contra México en las próximas entradas, sino igual ese mismo comeback contra Venezuela. O sea, tener esos dos bates ahí, para mí, creo que fue lo que nos faltó. Fue lo que nos faltó para nosotros en quizás en dar ese salto de calidad a quizás meternos en semifinales o las finales de este torneo. Hablemos sobre la figura de Yadier Molina. En su primera experiencia como dirigente nacional del equipo adulto, él había dirigido en categorías menores en un premundial a Puerto Rico. También venía a dirigir a los Navegantes del Magallanes en Venezuela en la temporada del béisbol invernal. Obviamente fue un nombramiento que trajo su cola, ¿verdad? Como ya nosotros hemos reportado en El Nuevo Día, que el gerente general Eduardo Pérez pues tenía como favorito a Joe Espada. Se entera después que ya el presidente federativo, José Quiles, había llegado a un acuerdo con Yadier Molina para que dirigiera, sin informarle Eduardo Pérez, lo que resultó en la renuncia de Eduardo Pérez y el eventual nombramiento de Joey Solá como gerente general de Puerto Rico. Jorge, ¿cómo tuviste a Yadier Molina como dirigente? Y de lo que tuviste allí, de su relación con los peloteros, cómo los peloteros estuvieron con él y su trabajo allí como dirigente, si tú crees que se ganó una oportunidad de volver a dirigir a Puerto Rico en un futuro.
Bueno, fuera de su respuesta viral de que lo hizo porque le dio la gana y convertirse en un meme por las semillitas que se comía allí en el dugout, me parece que Yadier hizo un buen trabajo. Cubriéndolo ahora en su última temporada, la respuesta de todos los Cardinals, de su compañero y el propio dirigente, era que Yadier ha estado dirigiendo como catcher en los últimos años. Tiene esa mente, ¿verdad?, especialmente para manejar a los lanzadores. Y lo vimos en este clásico, pese a la controversia. Yadier, como genio del béisbol, supo manejar bien al bullpen. Tuvo movidas acertadas cuando vimos a Nelson Velázquez en la alineación contra México al principio como tercer bate contra Urías, y que era el zurdo, y este cambio que es, pero un bateador derecho, y dio el hit, y ahí fue que comenzó la corrida de 4 carreras contra México. Así que me pareció bien Yadier como dirigente. Tiene todo el crédito, ¿verdad?, por la mentalidad que tiene. Y algo que me comentaron allá también, que dijeron en la transmisión, es que Yadier le dio la confianza a todos sus coaches para tomar decisiones, confiando en el trabajo de cada uno, igual confiando en el trabajo de Machete Maldonado. Así que esa confianza que le dio al grupo de que él no es, yo soy el que mando aquí y es porque me da la gana, sino pues darle esa confianza al grupo para que hiciera el trabajo, pues para mí también fue acertado.
Carlos, ¿cómo tuviste su trabajo?
Bueno, en términos generales, ¿verdad?, yo creo que manejó bien ciertas cosas. Quiero, ¿verdad?, resaltar el plan que ejecutó él, ¿verdad?, junto al coach de pitcheo Ricky Bone y también otra figura que estuvo bien envuelto en eso, el que regaba un poco de la métrica analítica, Tavo, fue ese manejo del bullpen day, como le decimos, ¿no? Con Dominicana, abriendo con Fernando, 32 años, que tú sabías que no iba a tenerle miedo escénico a ese inicio de juego y que ya había tenido experiencia como abridor, y la manera en que parearon los lanzadores con la alineación de Dominicana, de verdad que fue excelente, y vimos el resultado. Yo creo que fue una gran ejecución. Y entonces hubo decisiones que la gente cuestionó, por ejemplo, el toque de Bimael Machín en la novena entrada con hombre en primera. Yo hubiese hecho lo mismo, aunque Machete venía atrás, porque la idea tuya es que, aunque sea con dos outs, tú tener un corredor en segunda y Lindor con la oportunidad de empatar el juego. Que si se hubiese ejecutado y Lindor daba el hit, se hubiese empatado el partido. Así que yo creo que fue una decisión...
Y que dio hit también, Lindor dio hit.
Sí, por eso, que Lindor dio hit, sí. Así que yo creo que esa decisión la hizo pensando en que Lindor podía llegar a bater con hombre en segunda y le iban a pichar porque no iban a poner la carrera de la ventaja en base con Kike Hernández atrás a batear. Así que yo creo que hubo decisiones como dirigente, ¿verdad? Acertada, y en términos generales lo manejó bien. Ahora bien, yo creo que hubo una decisión que yo no estuve de acuerdo, que la tomó más con el corazón que con la mente, y fue darle la bola a José Berríos para pichar contra Venezuela. Yo creo que antes de empezar el torneo yo hice una columna y planteé, ¿no?, que personalmente me gustaba más Stroman para ese juego, porque Stroman es un pitcher de sinker, un lanzador que mantiene la bola bajita, y con el infield que tiene Puerto Rico, obviamente las posibilidades, ¿verdad?, de dar el out eran buenas. Yadiel dijo que él le dio la bola a Berríos porque Berríos le pidió la bola. Así que yo creo que en términos de número, de estadística, ellos tenían que saber que Stroman era una mejor opción para picharle a Venezuela que Berríos. Berríos viene de permitir 29 jonrones en la pasada temporada en 32 juegos, la mayor cifra que permitió en su carrera, efectividad sobre 5. Realmente no venía de su mejor temporada. Y Stroman ha sido un poco más consistente. Así que, obviamente, al final, ¿verdad?, Puerto Rico logró el pase, pero yo pienso que hubiese sido más cómodo haber ganado esos primeros 3 juegos y no tener a un juego decisivo con República Dominicana. Y lo otro, y yo creo que es una pregunta que hiciste, Esteban, si creo que Yadier Molina debe de permanecer como dirigente del equipo. Y yo creo que aquí voy a algo que no tiene que ver necesariamente en la manera que él dirige, sino en la manera en que él quiere tener control de todo lo que pasa en el equipo. Y esta para mí es una preocupación, porque de lo que conozco internamente, de las personas que me han dicho, Yadiel tuvo prácticamente el control de lo que fue la confección del equipo. ¿Qué jugadores iban a estar y qué jugadores no iban a estar? Y dentro de este proceso, él involucró a jugadores estelares, como Lindor, Baez, Schubert, para que lo ayudaran y también opinaran. Y yo no creo que está mal, ¿verdad? Porque algunas veces las organizaciones en Grandes Ligas pueden buscar la opinión de jugadores para saber qué piensan de este jugador que pueda entrar al equipo o no. Pero obviamente la decisión final quien la tiene es el GM del equipo. Así que yo creo que en este caso, Yadier es una persona que le gusta tener el control de todo lo que está pasando. Y si realmente aspiramos a que tengamos un GM como teníamos al principio, del nivel de Eduardo Pérez, no creo que con la figura de Yadier ahí eso pueda funcionar. Porque yo creo que Yadier va a querer tener mucha influencia en las tomas de decisiones, y realmente si traemos un GM, ¿verdad?, con contacto y con criterio propio sobre qué debe ser la confección del equipo, él también va a querer imponer jugadores que él quiere. Y eso podría traer ciertos choques con el dirigente. Obviamente, no estoy diciendo que el dirigente no tenga decisión o opinión en la confección. Lo que estoy diciendo es que el dirigente no puede ser que tenga el control absoluto sobre quién entra al equipo o sobre quién no entra. Así que por ese lado pienso que podría en el futuro, si traemos otra figura, porque obviamente quien entró por Eduardo fue Joey Sola, que reconozco el profesionalismo de Joey, pero realmente Jadier tuvo mucha influencia o tuvo mucho poder decisional sobre lo que iba a ser la confección del equipo final. Así que por esa parte me preocupa, pero en términos de cómo manejó el equipo dentro del terreno de juego, las decisiones, realmente yo creo que, ¿verdad?, que hizo el trabajo. No podemos decir que no.
Bueno, Carlos y Jorge, yo les agradezco mucho el tiempo a ambos. El próximo clásico, de hecho, no ha sido anunciado oficialmente todavía, pero lo que nos te comunicaron a ti, Jorge, allá en Miami, que todo apunta que va a ser en el 2026. El próximo clásico mundial, correcto, ¿no?
Sí, eso es lo que me mencionaron allí. Y mejor para nosotros los fanáticos, más cerquita, 3 años. Eso se va volando.
Sí, nosotros igualmente los exhortamos a ustedes a que sigan nuestra cobertura en Nuevo Día. Todavía no hemos terminado. Vamos a tener más historias de seguimiento los próximos días en todas nuestras plataformas, tanto impreso como digital. Así que nosotros los invitamos a que sigan conectados con nosotros a Deportes en Nuevo Día. Así que en nombre de este servidor, Esteban Pagán, de Carlos Rosa y Jorge Figueroa, les damos las gracias por la sintonía y será hasta la próxima.